Continuamos con nuestra serie Job encuentra a Jesús. Y el estudio de hoy lleva el título Necesitas un mediador. Y lo vamos a tomar de la Biblia, del capítulo 9 del libro de Job, Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento iremos a 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Este es un estudio mío diferente a lo que hemos hecho en el pasado. Tratar de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por eso es que esta serie la titulamos Job encuentra a Jesús. En el estudio hoy veremos el clamor de Job, donde busca a un mediador, y la respuesta la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Oremos. Padre Santo, entendemos que parte de nuestra devoción y adoración hacia ti no es solamente decirte cosas que necesitamos o deseamos o ir a ti en himno y alabanza, como algunas veces creemos que tenemos que decirte cómo nos sentimos. Padre, de nuestra adoración es ser atentos a lo que tú nos quieres decir a través de tus escrituras. Padre, yo te pido que nos hables a todos y nos recuerdes de cosas familiares. Algo otro nos hemos confrontado con estas verdades en el pasado, otros por primera vez. Con todo y esto, Señor, queremos que sentamos nuestra dependencia de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oí de una historia acerca de Billy Graham. Voló después de una cruzada a su pueblo en el norte del norte de Carolina. Cuando llegó al aeropuerto, estaba un limusín esperándolo. Cuando él confrontó al chofer del limusín, le dijo: quiero decirte que yo soy un hombre casi de 90 años y nunca he manejado un limusín. ¿Me permites? Y dijo el chofer: claro, usted puede manejar. Al ir por la carretera, estaba una patrulla con un oficial muy joven que estaba esperando a ver qué podía hacer por primera vez. Vio que el limusino estaba viajando a 70 millas en una zona de 55 millas por hora. Así que él lo persiguió, el limusín se detuvo, bajó la ventana. El oficial, aquel joven, se dio cuenta y se sintió turbado. Le dijo: señor, perdóneme. Regresó a su patrulla y telefoneó a la base, a su supervisor. Le dijo: señor, yo sé que tenemos que aplicar la ley, pero de vez en cuando tenemos que ser corteses y usar cortesía con algunas personas. No sé qué hacer. Tengo frente a mí a una persona muy importante. Su supervisor le dijo: ¿es el gobernador? Dijo: no, mucho más importante que eso. El supervisor dijo: ¿será el presidente? El joven patrullero le dijo: no, mucho más importante que el presidente. El supervisor sintió curiosidad y le dijo: dígame quién es. El joven patrullero le dijo: yo creo que debe de ser Jesús, porque trae como chofer al doctor Billy Graham. Está interesante. Bueno, tendré que decirles que así me siento yo con el libro de Job. El libro de Job es mucho más importante de lo que muchas personas creen. Este libro lo han encontrado gentes que lo consideran como una gran literatura, como Jorge Moore, profesor de la Universidad de Harvard. Y yo digo, no, es mucho más que esto. Mucho más importante que esto. Otros creen y dicen que es la poesía más alta que la humanidad ha conocido. El poeta Harrison dice que el libro de Job es el libro más importante del Antiguo Testamento. Yo digo, no, es más importante que eso. Otros lo ponen entre los clásicos como las obras de Shakespeare, Dante o Melitón, que explican, digo yo, es más importante que cualquiera de esos libros. ¿Por qué? En número uno, es inspirado por Dios. Número dos, de este libro se puede oír el clamor más hondo que surge de la humanidad acerca de la espiritualidad y acerca de la vida. Los sentimientos más hondos y profundos surgen en este libro de Job. Notamos cómo sus amigos luchan con... cuando vienen a tratar de consolar a su amigo Job y claman cosas muy importantes. Así que el libro de Job, aunque sobresale el sufrimiento de la humanidad, nos muestra quizás más que otro libro en el Antiguo Testamento, la necesidad de Jesucristo. Todas las cosas por las que Job clama se cumplen en Jesucristo hasta que vino Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 9 del libro de Job, al fin de este capítulo, Job está clamando por un mediador, una persona especial, un ayudador o alguien muy especial, un mediador. Y con esto vemos que algo que debe de ser nuevo para algunos que me están escuchando, que vamos a ver la obra de Jesucristo, vamos a ver el clamor de Job y luego la respuesta en Jesús. Job hace preguntas y dice que necesita un ayudador. En el Nuevo Testamento vemos que viene Jesús y Jesús dice, aquí está la respuesta. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 9 y verso 32. Aquí Job habla con Dios, dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntos a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos y quite de sobre mí su vara y su terror. No me espante, entonces hablaré y no le temeré, porque no es este estado, no estoy en mí. Aquí Job clama por un mediador. Él sabe que necesita un mediador que pueda poner las manos sobre los dos. En otras palabras, menciona un árbitro. Dice aquí un árbitro que nos pueda ministrar. Obviamente Job entiende que hay un gran vacío entre él y Dios. Por eso es que clama por un mediador. Típicamente cuando oyemos el tipo mediador, hablamos de, en tu mente te imaginas de alguien que no es bueno como Jesús. Por ejemplo, las fábricas, los comerciantes refiriéndose a las fábricas, dicen que debes de eliminar el mediador. Así que el consumidor va a tener un gran ahorro, vamos a suponer. Un agricultor crece las vacas, la leche y produce mantequilla. Su vecino Roberto le compra la mantequilla a precio de $2 por libra. Así que Roberto, su mediador, lleva la mantequilla a la ciudad y la vende por $3 por hora. Así que el distribuidor la vende por $5 por libra. ¿Qué tal si el consumidor fuera directamente al agricultor y compra la mantequilla directamente del productor y por los $2 por libra se ahorraría $3 por libra? Ese es el pensamiento que se encuentra en un mediador. Aquí Job hace la pregunta y pide un mediador. ¿Por qué pide un mediador? Porque el servicio que el mediador puede dar, solamente Jesús lo puede hacer. Job entiende dos cosas. Número uno, Dios es grande. Y número dos, y yo soy muy pequeño. Dios es tan grande y trascendente y poderoso, y yo soy tan pequeño y tan significante. Por eso es que necesito un mediador. Porque Job puede ver un gran vacío que solamente un puente lo puede llenar para poder ir de él hacia Dios. Y dice, del verso 5 del capítulo 9, dice, él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extiende los cielos y ahora y anda sobre las olas del mar, e hizo la Osa, el Orión y las Pleiadas y los lugares secretos del sur, y hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebata a quien lo hará restituir. ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escondidas. Aunque yo fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mí o a él por juez. Así que yo necesito un mediador, un árbitro. Ahora, la gente cuando llega a entender que tiene la necesidad de Dios, lo digo esto con claridad, porque yo conozco gente que muy orgullosas, cuando se sienten en necesidad, en una crisis, claman por Dios. Por ejemplo, una persona se da cuenta que tiene una enfermedad mortal, busca quien ore por él. Quizás tú has conocido gente así, en crisis. En una crisis personal, recordamos cuando el ataque del 9-11 a los Estados Unidos, la gente se reunía, buscaba a los clérigos, buscaba a los cristianos con ansias de que oraras por ellos, y venían. Y todos oraban, la gente decía, necesitamos ir a Dios, porque veían la situación adversa en que se encontraba los Estados Unidos. Así que llegan a un punto que necesitan un mediador para ir a Dios. Vamos a ver el verso 33 de capítulo 9. La segunda parte de este verso dice, que ponga su mano sobre nosotros dos. No se les pase. Esta es la definición de un mediador. Eso es lo que hace un mediador. Se pone entre las dos personas, trata de reconciliarlos y los une y pone sus manos sobre los dos. Para así los dos se sienten unidos. Este es el mediador. Él es el puente que une estas dos personas o dos partidos. Porque hay un vacío entre los dos. Un abogado, por ejemplo, es un mediador. Se pone en la corte y trata de defender a su cliente que está en juicio. Este abogado conoce el sistema de la ley y une a aquella persona entre el acusado y el juez. Un consolador, por ejemplo, también es un mediador. Y se sitúa en medio de las dos personas y en una sesión de consolador trata de unir a aquellos que no entienden las dos diferencias. He oído de las mujeres que exclaman y dicen, no puedo entender a los hombres. También en las salas de consolador oigo que los hombres dicen, yo no puedo entender a las mujeres. ¿Te das cuenta desde cuándo ha existido esta diferencia de que el hombre y la mujer, los dos, dicen que no se entienden uno al otro? Pero un consolador va a ayudar a que los dos se entiendan. Cuando ella dice, esto es lo que yo no entiendo, el consolador o mediador le dice, es que este es lo que tienes que hacer. Es un mediador una persona muy importante, así como un intérprete. Tú has ido a un país diferente y te encuentras que no necesitas un intérprete, y tiene mucho cuidado de lo que vas a decir o entender. Esto es muy valeroso. Yo recuerdo una ocasión que estaba en Irak, en Bagdad, y yo venía a distribuir regalitos de Navidad a los niños, esas cajitas que les llamamos ayudas o regalos navideños. Crucé el río Jordán, estaba en una gran sala con el ministro de los asuntos de religión bajo la gobernatura de Saddam Hussein. Y así que yo necesitaba un intérprete, un mediador. Llevé a un ministro para que estuviera entre medio de yo y estos dos ministros musulmanes bajo el gobierno de Saddam Hussein. Así que él comunicaba con ellos y comunicaba conmigo. Yo no pudiera haberlo logrado si no hubiera tenido conmigo a Sunny Degger, un pastor de Beirut, que entendía sus costumbres y su idioma, y entendía mis costumbres y mi idioma, las dos diferentes culturas, y él nos unió a través de la conversación. Aún durante aquella conversación, él puso su mano sobre mi mano y sobre la mano de aquel ministro de aquel país, a tal punto que al fin de la conversación, este ministro de religión de Irak dijo: hasta este punto yo siempre creía que los cristianos nos odiaban, los cristianos, principalmente los del occidente, nos odiaban a nosotros, los musulmanes. Ahora entiendo que los cristianos, principalmente los del occidente, nos aman. No se podía haber logrado aquello a menos que hubiéramos tenido un mediador, aquel mediador que entendía las dos culturas y las dos idiomas, y nos unió. Y así él fue como un puente para unirnos a los dos. Esa es la necesidad que encontramos hoy. Porque cualquier persona inteligente que usa y razona en este mundo va a llegar a la conclusión de que tiene que haber un Dios. Ve en su derredor, de donde vino, donde se encuentra, y alza sus ojos al espacio, y se da cuenta que tiene que haber un diseñador inteligente. Así que si todo lo que veo en el espacio es tan inteligente, tiene que haber. Recordamos a Anthony Flew, quizás fue el ateo más intelectual y más famoso, hasta que en el año 2004 sorprendió al mundo con esta afirmación. Dijo: creo que debe de existir Dios y un Dios inteligente para que diseñara este universo. Así que el universo tiene que ser resultado de un Dios muy inteligente. Él veía aquel mundo tan hermoso y dijo: tiene que haber un Dios. Vamos a tomar el punto que sigue. Así que yo, como humano, ¿cómo puedo conectarme con Dios? Simplemente debo de orar al aire a cualquier persona y habrá un Dios que aparezca y oiga mi oración. ¿Hay un puente que me pueda conectar con el sistema moderno e ir al Dios verdadero? ¿Cómo puedo lograr esto? Poder conectar con este diseñador. Por eso es que Job clama por un mediador. Vamos a ver el verso 33 con más cuidado para ver lo que Job ve en su derredor. Tres amigos están en una conversación que Job está teniendo con Elifaz, Bildad y Zofar. Pero Job exclama y dice, cuando está frente a ellos, dice: porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Pero estos amigotes de Job un día decidieron abrir la boca para, según ellos, aconsejar a su amigo Job. Básicamente lo que le dijeron: Dios es justo, quizás tú debes de ser maligno, debe de haber pecado en tu vida para que estés sufriendo este sufrimiento tan difícil. Así que Job dice: ustedes no me ayudan en nada, no me sirven de mediadores ni de árbitros, sino que me están acusando. Entonces yo diría, a este punto nada ha cambiado. En medio de este mundo que claman y no saben a dónde clamar, sabemos que no hay escasez de mediadores que dicen: yo sé cómo ayudarte, yo te traeré en un contacto con Dios, yo te mostraré lo que debes de hacer. Estos son puros vividores, porque dice: yo seré tu consolador espiritual, yo puedo leer la palma de tu mano para decirte tu futuro. Y estos son mediadores vividores. Recordamos el himno que escribió Bob Dylan Y en ese canto él dice, los estos vividores, son, y son simplemente consoladores vividores, porque van, quieren, según ellos, te llevan a su Dios. Pero Job clama, y lo que Job busca no lo encuentra. Él dice, no puede ver a alguien en su generación que pueda ser su mediador. Hasta que en el Nuevo Testamento. Más tarde se desarrolló el sacerdocio. El sacerdocio simplemente representaba a la gente frente a Dios. Más tarde se desarrollaron los profetas, y los profetas eran personas que hablaban a Dios de la gente, y le hablaba a la gente acerca de Dios. Representaban al hombre frente a Dios, pero no eran mediadores. Muchas gentes no entienden y no reconocen este gran vacío que hay entre ellos y Dios. No entienden que el pecado por naturaleza es tan vil que nos separa de Dios, porque Dios es un Dios santo. Este pecado es el gran puente que nos separa de Dios. Eso es lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 59, verso 2, dice, Dios no es tardo para oírnos, pero sí, nuestra iniquidad nos ha separado de Dios. Por nuestros pecados Él ha ocultado su rostro de nosotros. Ese es un texto mucho, muy fuerte. He aquí, Dios es poderoso y puede hacer lo que Él desee, pero el pecado nos ha separado del Dios Santo hasta que algo tome lugar en el Nuevo Testamento. Job dice, yo necesito un mediador espiritual para que sea un puente entre yo y Dios Santo. Por eso es que la respuesta viene en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dios surge y dice, Job, tu ayuda ha venido. En la persona de Cristo encontramos la respuesta y aparece este mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2. Comenzaremos en el capítulo, en el verso 2. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estamos viviendo en una cultura que creen que hay muchos dioses, los musulmanes, los hindús, y todos creen que hay muchos dioses, pero aquí dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. El hombre Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Permítanme explicarles algo de lo que se creía en los días que Pablo escribió esta carta segunda a Timoteo. Había un sistema. Primera y segunda de Timoteo, había una creencia que se le llamaba los agnósticos. Ustedes, algunos que me están escuchando, ¿han oído los agnósticos? Los agnósticos enseñaban y creían que había un universo, el Dios, que había un Dios espiritual y un Dios materia. Ellos decían y creían que todo lo material era maligno, que el Satanás era maligno, pero que el espíritu era bueno. Los agnósticos decían que Dios, cuando era espíritu, era perfecto, no pudo haber venido y ser materia. Los agnósticos decían una serie de dioses o emanaron del Dios verdadero, y uno de esos dioses continuaron multiplicándose hasta que surgió uno de estos dioses, una entidad que emanó y fue y quedó tan lejos del Dios verdadero que ni siquiera sabe quién es Dios. Y este Dios tocó la materia, y por eso es que este Dios en la materia no es Dios del cielo. Por eso es que Pablo les corrige en esta primera carta de Timoteo, dice, no hay muchos dioses, sino hay un solo Dios, y así también solo un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Es todo lo que necesitamos. ¿Qué me dice esto a mí? Que si yo voy a Dios, no tengo que ir por ángeles, no necesito orar a ningunos ángeles, ni pedirle a María ni a nadie más, sino que yo puedo ir directamente a Dios a través de un mediador, y este mediador es Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Muy exclusivo. Un Dios y un mediador. Jesús es el perfecto mediador, porque Él es Dios y hombre. Él es todo Dios y todo hombre. Y Él puede tocar a la humanidad y a Dios. Verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No 300 o millones y trillones de dioses, un solo Dios. He aquí, tenemos a los judíos una cultura monoteísta, rodeada a esos días por una cultura politeísta, pero entendemos, un Dios, un mediador, llámenle como ustedes quieran, pero es un solo Dios y un solo Dios verdadero. Hoy vivimos en una cultura pluralista, en una sociedad pluralista que piensa de esta manera: el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, el Dios de los hindús, el Dios de los musulmanes, es el mismo Dios con diferentes nombres. ¡Mentira! Eso contradice lo que estamos enseñando. Porque si tú ves la definición del hinduismo, de los cristianos o los musulmanes, la definición de Dios, te das cuenta que los diferentes enseñanzas no pueden estar correctos. Uno está correcto, y esa es la Escritura, la Biblia, que nosotros consideramos como palabra de Dios. Entonces, Pablo está haciendo una afirmación bien importante. Dice: un solamente Dios con el que vamos a confrontar un día. No vamos a encontrar varios Dios. Yo no tengo que pensar que voy a confrontar el Dios de los Budas, el Dios de los musulmanes o cualquier otro Dios. Yo entiendo que voy a estar frente a un solo Dios, un Dios verdadero. Es el que tengo yo que llevar y presentar cuentas. Así que, ¿cómo debo de comunicar con Él? Ahorita mismo, hoy mismo. ¿Cómo puedo yo comunicar con este Dios Santo? A través de Jesucristo. Jesús es el único mediador, es el puente. No hay diferentes caminos, solamente un camino. Capítulo 4, verso 12 de los Hechos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Ay, ay, 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 aleluya! Y tenemos que ser salvos a través de Jesucristo solamente. Él es el mediador. ¡Gócense, hermanos! ¡Gócense! A mí, yo no soy persona que me disfruto o con las hormigas. Les voy a confesar, cuando yo era niño, en el tiempo de calor, en el verano, yo iba a la oficina de mi papá y me encontraba un gran microscopio que él tenía. Ustedes saben, los niños les gusta hacer cosas así. Y yo lo levantaba entre medio de los rayos del sol y sobre el hormiguero, y me gustaba ver cómo se tostaban las hormigas. Yo me sentía a gusto, contento. Más tarde descubrí que los químicos descubrieron un químico llamado Raid, un spray que tuesta las hormigas. Y así que ahora yo es lo que uso. Es más compasivo, pero quizás ustedes les gustaría defender las hormigas. Y ustedes saben que yo los sábados por la mañana salgo a mi jardín con la botella de spray en la mano. Supongamos que ustedes ya se dieron cuenta de esta y son compasivos acerca de las hormigas, y ustedes deciden ayudar a estas hormigas, así que saben que el sábado por la mañana, antes que Skip salga de su casa al jardín de su casa, ustedes van primero y hablan con las hormigas y le dicen: ¡corran, escóndanse, huyan, porque ese hombre maligno con un bote de spray va a venir y las va a quemar a todos ustedes! ¿Les ayudaré a las hormigas? ¿El que tú les hables de las hormigas les vas a ayudar? ¡No! ¡Tú eres humano! ¡Ellas son hormigas! Ellas no te oyen, no te entienden. La única esperanza que puedes tener para salvar las hormigas es que en alguna forma tú te conviertas en hormiga y llegar, bajar a su nivel. Y si tú llegas a ese nivel de ser hormiga, tú les puedes hablar y ellas te oirán y se esconderían. Serías un mediador perfecto entre Pastor Skip y sus hormigas. Jesucristo, Dios, en forma humana, bajó del cielo, se encarnó para ser el mediador perfecto entre la humanidad y Dios, para ser el puente que podamos, que nos lleve a la presencia de Dios. ¿Cómo funciona? Verso 6. Ese es el verlo posible. Estábamos en 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo usa esta palabra que es única, única. Yo les puedo asegurar que es la única vez que aparece esta palabra en toda la Biblia. La palabra que Pablo escogió para de explicar lo que quiere que entendamos es antitutrón. Se encuentra aquí solamente. No se encuentra ni en el griego clásico común. Como que Pablo inventó una palabra para explicar lo que él quería decir aquí como mediador. Antitutrón. Es una palabra similar que usó Jesús en los evangelios cuando Jesús se refería a sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos. Aún esa palabra sí se puede encontrar. Esa es neutrón. Aquí Pablo le pone una proposición para intensificar lo que él quiere decir. Antitutrón. Jesús no solamente pagó el precio. Jesús fue el rescate. Él descendió del cielo, se encarnó para hacer la obra más grande de la historia. Ir a la cruz, extendió sus brazos, como diciendo, él como mediador puso su mano en el cielo, en Dios Padre, y puso su mano en la humanidad, y él mismo fue el rescate por todos nosotros. Tetutrón. Eso es lo que sucede, que muchos no lo entienden, muchos cristianos no lo quieren entender, de que estamos separados a tal punto que hay un puente que nadie lo puede cruzar, al menos que lo cruce a través del Señor Jesucristo. Las iglesias liberales no quieren hablar de la sangre de Cristo, de la cruz de Jesucristo. Quieren hablar de que Jesucristo es un buen predicador. Yo oí la historia de un predicador hace años, doctor. Un predicador que predicaba en Filadelfia acerca de la sangre, la cruz y los sufrimientos de Jesucristo. Vino un señor muy orgulloso, le dice, señor, yo quisiera decirle, ¿por qué no predica acerca de Jesús como un hombre bueno, un hombre limpio, un hombre santo? Usted gasta su tiempo hablando de Jesús de un hombre maltratado, sacrificado. El doctor Stearns, predicador, le dijo, oiga señor, si yo le predicara a Jesús como un buen maestro, un buen ejemplo, ¿usted lo seguiría? Claro que yo lo seguiría, contestó aquel persona. Dr. Strun le dijo, yo le voy a decir, Jesucristo fue sin pecado perfecto. ¿Es usted perfecto y sin pecado? ¿Podía usted seguirlo así? Él dijo, no, yo sé que yo tengo que aceptar que he fallado, he pecado. Entonces, doctor Strun le contestó, así que su gran necesidad no es un Jesús bueno y ejemplar. Su necesidad es un Jesús puro, perfecto, sacrificado, que puso su muerte en la cruz por usted y por mí. Así que es el que tenemos que seguir. Porque Jesús mismo exclamó, dijo, Señor, Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes? Cuando tú oras, no le dices, Señor, a Dios, yo oro en el nombre de Alfredo, yo oro en mi nombre, Dios se reiría de ti. Tienes que ir en oración a Dios en el nombre de Jesús, como Jesús enseñó. Cuando oren, oren en mi nombre. La Biblia está llena de estas advertencias. La Biblia es la historia de redención desde principio hasta fin. Cuando leemos la Biblia entendemos que hay un gran vacío entre la humanidad y Dios Santo, porque el pecado nos separa de Dios a tal punto que si no estuviera este puente llamado Jesucristo para llevarnos a Dios, a nosotros los humanos, nunca podríamos ir a Dios. Así que Jesús estableció el camino, construyó el puente, y Él mismo es el puente. Recordamos que Job clama y Jesús aparece. Todos nosotros tenemos este clamor. Yo creo que toda persona, muy hondo en su corazón, tiene un vacío que ese vacío le exige la presencia de Dios. Este filósofo francés, llamado Blaise Pascal, dijo: hay un vacío en toda la alma de las personas. San Agustín dice que se sentía inquieto hasta que pudo conocer a Jesús. Algunos hasta dicen: Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Este vacío lo llenó Jesús. Este Jesús es el puente. Este Jesús es el único mediador, que es el único por el cual podemos llegar a Dios Padre. Padre Santo, te damos las gracias que tú has proveído no solamente esta hermosa vida para cada uno de nosotros y esta vida hermosa que nos encontramos, que le llamamos vida cristiana, pero sabemos que Jesús fue el rescate. Él, tu Hijo mismo, se encarnó para poder ser el pago, el rescate, para que nosotros no fuéramos castigados, sino que todo nuestro castigo cayó en su cuerpo. Ahora entendemos la gran necesidad que Job tiene y la expresa y pide por un mediador. Ahora nosotros podemos decir: Padre Santo, gracias por Jesús. Gracias porque tú te apiadaste de nosotros, de mandar a Jesús, y a tal punto que te apiadaste de abrirnos los ojos del entendimiento para poder reconocer a Jesús y tener el acceso a ti a través de Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, adoramos el nombre de Jesús, la vida de Jesús. Padre, yo te pido que si alguien que me está escuchando son gente buena, son buenos religiosos, y ven en su derredor, y se dan cuenta de que son buenos, y que todo el universo que ellos ven, este hermoso cuerpo que ellos poseen, lo tuvo que haber diseñado un Dios sabio, un Dios poderoso, ese mismo Dios poderoso, que lleguen al entendimiento que ese mismo Dios poderoso envió a Jesús, y que tú se lo reveles, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te decimos, gracias Padre, amén, amén, amén y amén.